Colombia-China. Conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Una cordial invitación al programa Colombia-China Conexión con el auspicio del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Los saludamos, Julián Prieto desde el Instituto Confucio, Enrique Araujo en la edición sonora, Orlando Ricaurte en los libretos y la presentación. Y hoy nuestro invitado es el profesor David Castrillón, docente e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPE de la Universidad Externado de Colombia. Investiga y publica sobre las implicaciones del resurgimiento chino en la práctica y teorización de las relaciones internacionales. Es cofundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exbecarios Colombianos en China. Obtuvo su maestría en estudios asiáticos y su pregrado en diplomacia y relaciones internacionales de la Academia John Whitehead de Seton Hall University en Estados Unidos, con estudios además en geopolítica del este de Asia, de las universidades de Shanghái y de Nanjing. David, bienvenido a la emisora 106.9.
Orlando, es un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, muy bien. Fundador de la Junta Directiva de la Asociación de Exbecarios Colombianos en China. Cuéntenos de esta iniciativa, de esta asociación.
Gracias. Sí, esta iniciativa de crear una asociación de exbecarios colombianos a China, pues venía de hace mucho tiempo. Nosotros veíamos que éramos una comunidad grande y creciente de becarios a China, y notamos que había ahí un vacío y una gran necesidad de reunir a estos exbecarios, de aprovechar su conocimiento, de nutrir la siguiente generación de becarios y, claro, de servir un poco como puente entre China y Colombia. Y es por eso que finalmente el año pasado creamos formalmente esta asociación, y desde entonces, bueno, lo que hemos hecho es trabajar mucho.
¿Cuál es el objetivo de la asociación?
La asociación trabaja frente a tres ejes. El primero es servir de plataforma de encuentro para los exbecarios. Y acá lo que estamos tratando es de crear una comunidad de exbecarios, una comunidad tanto social como también académica y profesional. En segundo lugar, queremos servir como un mecanismo para promocionar las becas, de tal manera que todas se aprovechen y que las siguientes generaciones de becarios aprovechen al máximo su estadía en China. Acá pues quisiera detenerme y mencionar un pequeño dato. China ofrece decenas de becas para ir al país a estudiar, y encontrábamos que hasta el año pasado muy pocas personas aplicaban a estas becas. El número de candidatos era inferior al número de becas, y esta era una situación pues un poco penosa. Entonces, ese segundo eje, el de servir como mecanismo, busca pues promocionar estas becas, que los exbecarios hablen de su excelente experiencia en China y por eso este año tuvimos el gran gusto de que China ofreciera 70 becas a estudiar allá y aplicaron más de 300 personas a las becas. Entonces acá vemos ya un poco como los frutos de ese esfuerzo. Y el tercer eje de trabajo de la asociación de ADEC es de servir como puente entre China y Colombia. Y acá lo que buscamos de nuevo es como aprovechar ese conocimiento y esa experiencia de los exbecarios para comunicar al público colombiano sobre la China de hoy. Una China que muchas veces es muy diferente a como nos la imaginamos, en parte porque está cambiando tan rápidamente.
O sea que si un estudiante o alguien interesado que nos está escuchando quiere tener un vínculo cercano, profesional, académico con la China, ustedes son el puente perfecto para esa relación.
Pues esperamos serlo, sí señor. Y tenemos un número de, digamos, de programas y de formas por las cuales servimos como puente. Una es el podcast Cuentos Chinos, que justamente coproducimos con el Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También hemos creado un número de eventos, ¿no?, de encuentros académicos para hablar sobre varios temas de interés. Por ejemplo, este año, con el apoyo del ICETEX, estaremos realizando una especie de tour académico por el país, por ahora virtual. Pero este tour busca no solo promocionar las becas, sino hablar de temas académicos de interés para cualquier persona, porque China tiene para todos los públicos. Sea una persona, un ingeniero, un filósofo, un músico, sea lo que sea, en China va a encontrar algo de interés, y entonces estos eventos buscan precisamente mostrar eso.
Hablemos un poco más de la relación entre la asociación y el Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Claro, sí. Pues empecemos por acá. Los institutos Confucio, y sobre todo el Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, esta es una de las entidades que ofrece becas, oportunidades para que las personas vayan a China. Sabemos que el instituto ofrece sus cursos y organiza eventos culturales y de idiomas, pero también tiene programas como los del campamento de verano para que personas que están estudiando el idioma puedan ir a China y pues conocer de primera mano sobre China y sobre el idioma. Entonces, desde que nosotros fuimos fundados, desde que ADEC fue fundada, sabíamos que los institutos Confucio iban a ser uno de nuestros aliados cercanos, y por eso trabajamos con ellos en parte para acercarnos a esos ex becarios que han estado en China a través de los institutos. Más allá de eso, con los institutos hemos creado entonces un número de alianzas y de convenios, y en el caso entonces del Instituto Confucio de la Tadeo, tenemos este podcast Cuentos Chinos, que lo que busca hacer es hablar de esa relación curiosa y cambiante entre China y Colombia, una relación que no es nueva, sino que lleva pues décadas de gestación. Entonces, en ese podcast lo que hemos podido hacer es contar esos cuentos chinos de colombianos en China y de chinos en Colombia. Pues sí, ha sido un gusto hacer eso. Esas son algunas de las cosas que hemos trabajado con el Confucio hasta ahora.
Muy interesante. Usted tuvo su experiencia académica en estas universidades de la China que citamos en su hoja de vida. ¿Cómo fue, cómo se dio esa ida a la China y ese desarrollo suyo académico en estas universidades?
China es un país maravilloso y lo considero como mi segundo hogar. Y eso pues no viene de ningún, no viene de la nada, viene precisamente de esa experiencia tan excelente, tan rica que tuve en el país. Yo empecé mi pregrado en Estados Unidos, y por el programa académico en el que yo me encontraba tenía que estudiar dos de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Entonces, en mi primer año de universidad decidí, eso ya fue hace 15 años, en mi primer año de universidad decidí que quería estudiar chino. Y eso me llevó entonces a este programa de doble titulación que resultaba en un pregrado tanto de la Universidad de Estados Unidos como de China. En ese caso estudié en Shanghai estuve en el 2008, que fue precisamente el año de las Olimpiadas en Beijing. El 2008 fue un año paradigmático para China. Se dice que fue el momento en el que China llegó al mundo, ¿no? Hoy el mundo llegó a China, precisamente en ese hermoso evento de inauguración. Entonces pude estudiar mi pregrado y después de eso estudiar mi maestría también en China, en ese caso en Nanjing. Algo que, digamos, que aprecio, que disfruto mucho de mi experiencia en China es que no solo tuve la oportunidad de vivir en estas grandes ciudades, sino también durante un tiempo realizar una investigación en el campo de China. Y hay que recordar que hoy todavía cerca de un 40% de la población china, pues acá estamos hablando de cientos de millones de personas, viven en el campo. Esa vida del campo todavía es muy importante en el país y pude conocer un poco de ella. Y bueno, estudiar en China para mí me cambió. Soy una persona antes y una nueva persona después de haber estudiado en el país, desde cosas tan pequeñas como uno aprender a comer de todo, como claro, uno aprender a tener una nueva visión del mundo. Creo que de las muchas cosas que resalto de mi experiencia habiendo estudiado en China es que me he vuelto una persona más tolerante, una persona más flexible, y pues como colombiano, una persona como con mucho interés y mucha, no sé cómo decirlo, como una pasión por hacer de este un país mejor, porque he visto que en China eso es precisamente lo que ocurrió. Hace 40 años, China era un país rural y pobre. Hoy China es no solo una gran economía, sino una economía donde la gente vive mejor. Un país que este año va a eliminar la pobreza extrema. Un país que está avanzando en temas de la tecnología, de las finanzas, de la salud. Y yo creo que ese camino de China puede ser también el camino de Colombia. Entonces esa experiencia viviendo ya también me ha llevado un poco a ser muy optimista sobre lo que puede pasar en nuestro país. Y en parte por eso creamos esa asociación de expecarios, porque creemos que como expecarios tenemos mucho que aportar para el desarrollo de nuestro país.
¿Cómo ha sido, o de pronto para quienes piensan en la dificultad del idioma mandarín? ¿Usted qué le dice a las personas que deben, pues no sé si es la palabra, abordar o enfrentarse a aprender el idioma porque es la manera de adentrarse en la cultura china?
Muy cierto. Las personas como que le temen, le tienen miedo, pánico al mandarín. Y cómo no, es un idioma que de muchas maneras es diferente al nuestro. Pero hay dos cosas que diría entonces sobre esto. Número uno, el mandarín es el idioma no del futuro. Es decir, no hay que esperar 5 años, 10 años para que sea importante. El mandarín es el idioma del presente. Y hoy nuestro país está siendo transformado por grandes empresas como la que está construyendo acá el metro en Bogotá y tantas otras, que están buscando esos perfiles de personas que hablan mandarín. Una persona que aspira a tener una vida pues buena y aportar al país y que sabe el mandarín va a poder lograr precisamente eso. Ahora ya hablando de este asunto de la dificultad, ¿es difícil o no? Pues sí, es decir, como cualquier idioma tiene sus retos, pero no es tan difícil como parece, diría yo. Algo que yo he visto, ¿no? Llevo ya entonces pues un buen tiempo desde que empecé a aprender el mandarín, pero algo que noté es que si uno tiene una buena memoria visual, sobre todo, el mandarín es muy fácil, porque el mandarín no es un montón de dibujitos, ¿no? Sin sentido, sin lógica. El idioma es un idioma muy, muy lógico, muy estructurado, tiene un sentido, y cuando uno ya capta ese sentido, el idioma como que viene por sí mismo. Entonces, pues, ¿qué se necesita para aprender mandarín? Pues, querer aprenderlo, meterse de lleno, exactamente. Sirve mucho tener amigos. Esto es como recomendaciones un poco obvias, pero tener buenos amigos que le puedan servir a uno para esa práctica, y tal vez lo más importante, ir a China. Eso sí, el Instituto Confucio sirve como una buena puerta de entrada para precisamente terminar en China. Y yo, que he sido también estudiante del Instituto Confucio en su momento, sé que las clases son excelentes. Los profesores, después de todo, no son personas que hablan mandarín y ya. No, estos son profesores, profesoras de China que han estudiado enseñar mandarín como segundo idioma, y pues ¿qué diría? Impulsaría mucho a quienes nos escuchan a que se atrevan a hacerlo. Sobre todo en este entorno virtual, pues no hay excusas. Ya no toca ir al Confucio, el Confucio llega a la casa. Es una muy buena oportunidad.
Usted ha estudiado y ha investigado en la práctica y la teorización de las relaciones internacionales. ¿Cuál es el papel de la China en esta época, en este periodo tan especial? ¿Cómo se ha movido esa parte de la geopolítica?
China hoy, como decíamos antes, es una gran potencia. Lo interesante es que China es la primera gran potencia del sur mundial. Es decir, cuando vemos el desarrollo de las relaciones internacionales en los últimos 500 años, 400 años, como uno lo quiera, uno ve que ha sido dominado principalmente por países occidentales y el norte global. Ahora tenemos a esta gran potencia que tiene un carácter diferente. Y China, cuando habla sobre esto, ha dicho que tiene la disposición, la intención de ser una gran potencia diferente. Una gran potencia que está dispuesta a poner sus intereses por debajo de los intereses comunes y que tiene pues el gran interés de construir, ¿cómo explicarlo de manera simple? Pero construir un mundo donde todos los países, todas las civilizaciones puedan vivir lado a lado sin la necesidad de universalizar o transformarlas todas a su imagen. China dice, hay que respetar las diferencias. China es así, Colombia será de otra manera, y eso hay que respetarlo. Pero que a pesar del respeto por esas diferencias, todas las sociedades puedan trabajar para construir un destino compartido. Es decir, un futuro que todo el mundo anhela, por ejemplo, un mundo que esté en armonía con el medio ambiente, un mundo en el que se haya eliminado la pobreza, en el que haya desarrollo. China está comprometida con construir ese mundo. Eso por un lado. Mencionaría una segunda cosa que creo que es relevante en estos tiempos en los que vivimos. Y es que vivimos en este momento, estamos experimentando una gran crisis. Y muchas veces ante las crisis lo que hacemos de manera individual o como sociedades es girar hacia adentro y darle un poco la espalda al resto en un tipo de modo de supervivencia, ¿no? Eso puede pasar y ha ocurrido un poco durante esta pandemia. Pero lo que China ha dicho es que o nadamos juntos o nos ahogamos juntos. Vivimos en un mundo integrado donde requerimos de los esfuerzos conjuntos de todos. Un mundo sin China va a fallar. Un mundo sin Colombia va a fallar. Es decir, acá tenemos que trabajar todos para enfrentar esos retos a los que nos enfrentamos. Por eso, en parte, hemos visto que China ha dicho que la vacuna que desarrolle no va a ser para China primero y después para el resto, que es algo que sí ha dicho Estados Unidos. No, China ha dicho que la vacuna que desarrolle contra el coronavirus sería un bien público global, para todos, sea un país pobre, sea un país rico, todos deben tener acceso equitativo a él. Eso es un reflejo, un pequeño ejemplo del mundo que China quiere construir. Y por eso vemos que esta China, lo que está surgiendo, se está volviendo más poderosa, no está aprovechando su poder para hacer lo que se le dé la gana, no, sino que está usando su poder de una manera responsable para combatir esos pues retos comunes, como el del cambio climático. Creo que muchas veces tenemos una imagen acá de China como un país con mucha polución, sucio, etcétera, pero la realidad es más compleja. Y es que China lleva más o menos un poco más de una década desarrollando sus capacidades, por ejemplo, en energía renovable, y por eso desde hace años China se ha convertido en el inversor número uno en energía renovable, el mercado número uno de vehículos eléctricos, entre otros. Ese es otro ejemplo de esa China que está creciendo, pero lo está haciendo sin dejar de ser responsable.
David Castrillón, desde la Asociación de Exbecarios Colombianos en China, con todas las opciones académicas de intercambio, todas las posibilidades que ofrece este gigante en el mundo. David, gracias por su presencia en el programa Colombia-China Conexión.
Orlando, fue un gusto estar acá con ustedes. Gracias, Colombia-China Conexión, por este espacio.
Iniciamos la parte musical con el maestro Liu Dehai, quien nació en Shanghai en 1937 y falleció el pasado 11 de abril. Estudió en el Conservatorio Central de Música, donde inició un trabajo dedicado con uno de los instrumentos chinos más conocidos, la pipa. Con este instrumento se presentó en más de 30 países ofreciendo nuevas técnicas de interpretación. Fue colaborador de la Orquesta Sinfónica de Boston bajo la dirección de Sei Yozawa. Fue el maestro de destacados intérpretes como Wu Man y Zhang Wei. Lo escuchamos en tema tradicional para siete pipas.
Thank you.
el maestro chino Liu Dehai con su conjunto femenino de 6 pipas en tema tradicional. Están escuchando el programa Colombia-China Conexión con el auspicio del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Algunas de las estrellas de la escena clásica internacional son intérpretes chinos, y vale la pena mencionar 2 nombres, los de los pianistas Lang Lang y Yun Di Li. Este último nació en 1982 y es reconocido por ser el pianista más joven en ganar el concurso internacional Frédéric Chopin en 2000, el más prestigioso premio del mundo que se lleva a cabo cada 5 años. Es artista exclusivo del sello Deutsche Grammophon. Nos ofrece Nocturnos 1 a 3 del Opus 9 de Frédéric Chopin.
Thank you. Thank you.
Nocturnos 1 a 3 del Opus 9 de Frédéric Chopin, en interpretación del pianista chino Jun Dili. Continuamos con el maestro Tan Dun y con la pieza Prayer and Blessing, oración y bendición, una respuesta a la crisis del COVID-19, avalada por la UNESCO y un esfuerzo por reunir a músicos aislados en el mundo, concebida para ser interpretada con diversas instrumentaciones juntas o de forma remota, virtualmente o en vivo. El poder de la música radica no solo en su mensaje, sino en su flexibilidad. El texto, breve y conmovedor, se atribuye al filósofo chino Lao Tzu del siglo VI a.C. El tiempo es eterno. Que la paz sea una larga bendición. Misericordia de mí, mi naturaleza y espíritu, que tú y yo seamos uno por siempre. La grabación fue realizada en abril pasado con la dirección del maestro Tan Dun.
Thank you.
Prayer and Blessing del maestro chino Tan Dun, Oración y Bendición, una obra que, como decíamos antes, es una respuesta artística a la crisis del COVID-19, con el maestro en el podio, acompañado virtualmente por músicos de diferentes partes del mundo. El programa Colombia-China Conexión, nos despedimos, Julián Prieto, desde el Instituto Confucio, Enrique Araújo, en la producción, Orlando Ricaurte en los libretos y la presentación.
Colombia-China, conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.